El saludo muy cordial para todos, como siempre les digo, desde el lugar físico y espiritual en que cada quien se encuentre. Hoy va a ser un episodio un tanto particular porque lo estoy grabando desde mi trabajo. Sé que no es la mejor oportunidad, pero sentí un profundo deseo de grabarlo hoy y en realidad por allí, si escuchan alguno que otro ruido, es porque estoy ubicado muy cerca de donde pasan trenes y casi con seguridad van a sentir alguno que otro que eventualmente circulan por aquí. Hoy también va a ser un episodio un tanto particular porque la centralidad del episodio no va a estar dada por la historia, sino que más bien esta va a venir a reflejar y a completar el tema que he elegido para tratar hoy, que es las realidades paranormales, o lo que nosotros denominamos realidades paranormales, o sucesos, o fenómenos paranormales. Todo parte de una misma realidad. Generalmente, incluso aquellos que se dedican a la investigación de los fenómenos o las situaciones paranormales, entienden que estas son como parte de otra realidad que se manifiesta en la nuestra. Y yo digo que no es así. En mi opinión y en base a mis estudios, he llegado a la conclusión de que la realidad en la cual nosotros existimos es una realidad variable y variada. Variable porque no es siempre la misma, está sometida a la experimentación de muchísimos fenómenos y de muchísimos cambios permanentemente. Variada porque no solamente es una realidad que se enmarca dentro de un plano racional en donde todo puede ser explicado, sino que más bien es una realidad formada por un sinfín de aspectos y de fenómenos y de situaciones que no podemos explicar. Que porque no las podemos explicar, mucha gente no cree que existan. Más bien tratan de encontrarle algún tipo de explicación racional, la cual más de una vez no es factible. Y otras veces producen la negación. Es decir, aquello que no puedo probar, aquello que no puedo explicar, no existe. Un poco como creyendo que en la vida todo debe ser probado. Hay situaciones, incluso de nuestra vida diaria, que no pueden ser explicadas, que no pueden ser probadas. ¿Cómo puedo probar yo que alguien me ama o que yo amo a alguien? Lo voy a tener que vivir. Y en ese devenir del vivir, se va a ir probando o no lo que yo digo. Hay una serie de situaciones y de conceptos abstractos en la vida de las personas que no siempre pueden ser probados, pero que no por ello no existen. Yo he llegado a pensar que aquellos que se dicen escépticos y que dudan de que existan fenómenos un tanto oscuros, inexplicables para nuestra mente, para nuestra razón, muchas veces prefieren negarlos por temor. Porque lo desconocido genera temor. Porque lo desconocido genera incertidumbre. Porque lo desconocido engendra más preguntas, más interrogantes, más dudas. En definitiva, miedo. Miedo a lo que no podemos dominar, miedo a lo que no podemos controlar. Y eso genera toda una base escéptica en muchísima gente. Nuestra realidad, la que vivimos a cada instante, no está rodeada de una realidad paranormal. Todo lo que nosotros llamamos fenómenos paranormales forman parte de esta misma realidad. Es un aspecto de esta realidad difícil para nosotros de explicar, a veces totalmente inexplicable, pero que está ahí, que interactúa con nosotros día a día, en cada momento, y que no la podemos negar, porque se revela a cada momento, en cada situación. Yo me acuerdo cuando era mucho más joven, habernos reunido con amigos y amigas, todos, quien más, quien menos, de la misma edad, entre los 20 años, algunos un poquito más. Y en un fin de semana, en el que muchas veces no teníamos el dinero para poder salir a algún lugar a divertirnos, esta situación no impedía que nos reuniéramos y que la pasáramos bien. Apelábamos a veces a contar historias, a hablar de todo un poco. Y otras veces, al famoso juego de la copa. Hoy, después de mucho andar, me ha quedado sumamente claro que no es un juego. Que muchos prefieren tomarlo como tal, porque tomarlo de otra manera implicaría realmente implicarse con otra visión y, como decía recién, hacerse de un cúmulo de preguntas y de interrogantes para los cuales no siempre hay respuestas. Nosotros le llamamos el juego de la copa porque justamente lo jugábamos con una copa. Recortábamos letras, la palabra sí y no, números, y procedíamos a no invocar directamente a ningún espíritu, pero sí a preguntar si había alguno allí y si el que estaba podía respondernos algunas preguntas. En realidad, nunca nadie nos ratificó que estuviera allí. Es decir, nunca hubo una presencia sobrenatural, por decirlo de alguna manera, y que nos respondiera, sí, estoy aquí. Menos aún, me llamo fulanito de tal. O que nos hubiese contado parte de su historia. No, jamás. Pero sí nos pasó muchas veces que en el devenir de ese entrecomillado juego surgieron respuestas a preguntas que muchas veces no supimos darle la importancia que tenían, pero que en cierto modo se cumplieron. Una noche, éramos 5 o 6 amigos y amigas que compartíamos justamente la casi recurrente falta de dinero para los fines de semana, y bueno, nos juntamos en la casa de uno de ellos. Y claro, llegó el momento, ya bastante entrada la noche, de decir: che, ¿y si jugamos al juego de la copa? Bueno, se trajo todo lo necesario, nos reunimos todos en torno a una mesa, se trajo una vela, me acuerdo, se apagaron las luces, como para crear el ambiente adecuado, y procedimos a iniciar esa especie de sesión. Recuerdo un amigo haberle preguntado a la copa o a la entidad que estuviese ahí por medio de la copa cómo iba a ser su futuro y su futuro próximo, no un futuro muy lejano. Era uno de los amigos más grandes de todo el grupo. Tendría unos 25, 26 años. Y poco a poco, momento tras momento, guiando un poco mejor las preguntas, la copa se fue moviendo en medio de la extrañeza de todos, porque aunque habíamos practicado este juego en otras oportunidades, la sesión no siempre había sido tan extensa, y por el otro lado, cada vez que la copa se movía, siempre en cada sesión, nos resultaba algo fantástico. Muchas veces decíamos, bueno, nos íbamos con la duda, yo creo que la movió fulanito de tal, que entre dos se pusieron de acuerdo, pero esta vez fue diferente, fue muy distinta. Me acuerdo de una noche que hacía un frío tremendo, y estábamos ahí 5 o 6 amigos, y este amigo que le pregunta cómo iba a ser su futuro próximo, y lo fuimos guiando, se fue guiando las posibles preguntas para mejorarlas, para hacerlas más concretas, y se le fue preguntando a la copa cómo iba a ser a nivel de la pareja, cómo iba a ser a nivel de la familia, cómo iba a ser su futuro en la parte económica. Surgieron las tres respuestas, cada una en su debido momento, y nos quedamos todos realmente sin palabras. Yo personalmente me acuerdo haber sentido un susto, digamos, ajeno, porque a mí no me afectaba. Pero palabra más, palabra menos, recuerdo que la copa le dijo que lo iba a perder todo. Así, como lo estoy diciendo, que lo iba a perder todo. todos nos miramos sin saber cómo romper el hielo, cómo volver a la realidad, diríamos. Estábamos, entiendo, más que incrédulos, muy asustados, porque yo creo que fueron preguntas cuando menos tontas, porque ese tipo de preguntas, entiendo, no deben hacerse. No deben hacerse por el riesgo que implican, porque se crea o no se crea en este tipo de juegos, por decirlo de alguna manera. Reitero, para mí no es un juego. No solamente por esta experiencia, sino por haber tenido conocimiento de la experiencia de gente conocida, de gente amiga, en cierta manera, que la pasaron muy mal. Yo, como les dije, entiendo que no es un juego y que no debíamos haber hecho estas preguntas, porque lo que queríamos únicamente era pasar el tiempo, nada más, divertirnos un rato. Y cuando la copa, a través de las letras, respondió que este amigo lo iba a perder todo, no sé qué colectivamente qué sucedió, pero todos nos asustamos. Fue el comentario tras haber cerrado la sesión, que no supimos nunca quién o el nombre de quién la copa respondió, pero quedamos muy asustados. Los días pasaron, yo diría que nos olvidamos todos de esto. Nunca más se dio la oportunidad de hacer otra sesión. Y en el poco tiempo pude ver que este amigo realmente, poco a poco, progresivamente, fue perdiendo todo. Perdió su familia de una forma insospechada. Perdió con su familia, perdió una, diría yo, cómoda situación económica que tenían. Quedó prácticamente, no en la calle, pero en lo que a trabajo respecta, totalmente en la calle. De ser una persona con una situación económica, laboral, más que estable, pasó a hacer trabajos eventuales, algunos que rozaban un poco con el arte, con la pintura, con el dibujo que él sabía hacer, y en otras oportunidades haciendo lo que saliese. Perdió bastante la salud, la relación con el resto de la familia que le quedó tras la muerte de sus progenitores, de una forma así, muy uno tras del otro. Digo, la relación con el resto de la familia fue realmente mala. Se podría decir, perdió la familia. La joven con la que se casó terminó convirtiéndose su matrimonio en un fracaso y ella decidió separarse, divorciarse. Es decir, con el tiempo, para ser honesto, es cuando yo me di cuenta que no puedo decir que este juego fue el que provocó todo esto, porque considero que no es así. Pero sí estoy seguro, no tengo ninguna duda, que este fue el medio, como una última chance que la vida le dio para poder realmente reencauzar su vida. Y claro, fue de una manera tan, el aviso, de una manera tan sui generis, tan impensable, que quizás si me hubiese pasado a mí, yo tampoco hubiera hecho nada, porque era un juego. Queríamos pasar el tiempo. No lo tomamos ni muy a la ligera, pero tampoco no muy en serio. Yo, después de mucho tiempo, hablando con alguien que de esto sabe mucho, con el cual también a partir de muchos años perdí contacto, llegué a la conclusión de que esto había sido un aviso, de que si este amigo mío hubiese tomado en serio lo mismo que preguntó, quizás, tan solo quizás, hubiese podido arbitrar los medios como para que su vida no cayera en picada de la forma en que lo hizo. Hace mucho, realmente mucho, que no sé nada de él. Y justamente cuando pensé en tocar un poquito este tema, el tema de la Ouija, el tema del juego de la copa, prácticamente es lo mismo, de simplemente cambiando algunas cosas, me acordé de este episodio. Y por eso dije al principio que este relato, este pequeño relato, esta pincelada de algo que pasó hace muchos tiempos en mi historia personal, no iba a ser lo central, porque lo central yo quería que fuese no la historia, sino este hecho de lo que muchas veces nosotros creemos que son fenómenos paranormales, es decir, algo como la brujería, algo como que son espíritus, algo como que son ficción pura 100% y que no afectan, que son como leyendas, como mitos. Y no nos damos cuenta de que son solamente expresiones, ni más ni menos que expresiones de una misma realidad, que está ahí, que está con nosotros, que no es necesario apagar la luz, que no es necesario una noche de tormenta y de lluvia y de truenos y de rayos para que hablar de algo así implique algo interesante. Está entre nosotros. Es una realidad que es parte de nuestra realidad, que convive con nosotros, que interactúa con nosotros, más allá de que nosotros lo creamos o no lo creamos. Alguien me dijo alguna vez que si nosotros fuésemos capaces por un instante de poder percibir con nuestros ojos físicos la cantidad de espíritus que continuamente y constantemente nos rodean, seguramente no seríamos capaces de resistir la impresión y el miedo que esto ocasiona. Por eso yo no creo que este tipo de fenomenología sea paranormal, porque decir paranormal es decir algo que está a la par de lo normal. Y esto está dentro de lo normal. Es normal. Pero es algo de lo cual no todos los días hablamos. De lo cual también es cierto, hay mucho cuentista, hay mucho charlatán, hay mucha gente que de esto sabe poco y nada, pero habla demasiado. Como en todas las cosas. Pero esto no implica, esto no quita de que el hecho en sí sea verdadero, de que sea existente. Esto existe, esto está. Y esto muchas veces interactúa para mal en nuestras vidas. Y digo para mal porque generalmente las fuerzas sobrenaturales, por decirlo de alguna manera, para hablar en un idioma conocido por todos, o con expresiones conocidas por todos, todos estos seres, todas estas fuerzas espirituales, todas estas energías, generalmente son maléficas. ¿Y por qué son maléficas? Porque son energías que se han quedado en este plano existencial, un plano existencial que ellos debieron superar, que debieron dejar. No sé si, como dicen algunos, ascender, o no sé si es ascender o descender. Se debieron ir, debieron seguir su evolución. Y no lo hicieron, por diversos motivos. Yo, fíjense, gente que después de mucho estudio sistemático, yo no le llamo estudio simplemente al hecho de sentarse frente a una computadora, abrir Google o cualquier otro buscador o la Wikipedia y empezar a buscar sobre estos temas, y eso es una investigación. No. Una investigación es un estudio sistemático, serio, a conciencia, aprendiendo de maestros que saben mucho más porque han estudiado con seriedad y han abrevado en las fuentes donde esto se estudia. El punto es, gente, que les decía, después de mucho estudio, yo he llegado a la conclusión de que, tal como les decía cuando abrí este episodio de hoy, nuestra realidad está formada por cosas que vemos, por toda una fenomenología, la palabra es medio intrincada, fenomenología, que está ahí, que acontece, que sucede a cada instante, en cada punto de este planeta, y que muchas veces no podemos explicar. Y no podemos explicar porque se manejan con otros códigos. A veces nosotros también no tenemos la formación que se necesita para saber cómo actúa, bajo qué parámetros, bajo qué pautas actúa esta parte de la realidad que nos trasciende. Las fuerzas espirituales, gente, existen. Lo crea uno o no lo crea. El problema es que cuando uno no cree en ello, es cuando uno más se encuentra en un estado de indefensión. como confiarse y pensar, no, todo lo malo le sucede a aquel que cree. Si yo no creo, no me va a suceder. Eso es una posición hasta cierto modo ridícula, infantil, porque lo malo le sucede al que cree y al que no cree. Cuando a uno por la calle le roban, es irrelevante si yo creía que me iban a robar o no creía que me iban a robar. Si creían que había un ladrón ahí o no creía que había un ladrón ahí. El hecho me dice que sí, que había. Esto funciona más o menos de la misma manera. El hecho espiritual, el mal, en todas sus expresiones, existe, gente. Y existe independientemente de que yo crea que existe o no. De que yo quiera convencerme de porque yo no lo veo, porque yo no lo puedo probar. Como en un laboratorio, porque el hecho de que existe una casuística, es decir, muchísimos casos, esos atestiguan y testimonian que el mal existe. Por supuesto, como les dije hace un ratito, hay mucha gente que se dedica a hacer dinero de todo esto. Hay mucha gente que yo no veo mal que alguien haga dinero con esto, siempre y cuando no sea su único objetivo el hacer dinero, porque cuando su único objetivo es hacer dinero de todo esto es cuando no hay algo real, se lo inventa. Yo entiendo que no todos podemos pensar de la misma manera y no todos podemos creer de la misma manera, pero para bien o para mal, eso no impide que esto exista. Y el mal no es simplemente un concepto abstracto que se opone al bien, porque muchas veces uno escucha que está desde las cátedras, se dice, no, el mal es una representación abstracta del bien. Es la carencia del bien, por lo tanto, cuando el bien no existe, existe lo que nosotros denominamos mal. Y eso es todo. Sí, es verdad. El mal, por definición, es la ausencia de carencia de bien. Ahora, ¿qué es? Porque el decir que el mal es la carencia o ausencia de bien es estar definiendo no al mal, es estar definiendo cómo funciona el mal. El mal se da, se presenta cuando no hay bien. Perfecto. Pero yo no respondí con esa definición qué es el mal. Y el mal, gente, es una realidad. Es una realidad que nosotros podemos palpar en nuestras vidas. El mal tiene agentes que son responsables, directos o indirectos, de que el mal exista. Hay personas físicas que han encarado toda su vida hacia el mal y lo hacen. Hay personas o seres espirituales que han desencarnado, que no están físicamente como nosotros, pero que ellos representan y ejecutan el mal en todas sus formas. Hay espíritus malignos, diabólicos, angelicales, que tomaron en algún momento de la historia de esta creación la decisión de hacer el mal, de boicotear esta creación, de destruir todo aquello que represente la realidad del hombre. Y lo hacen. Entonces, realmente nosotros tenemos que tener en cuenta que estos llamados juegos de la Ouija, de la Copa, o como le llamen en cada lugar, en realidad no son juegos. Nosotros los tomamos como juegos. Nosotros los tomamos como una forma de distracción, como una forma de esparcimiento, como una forma de salirnos un poco de la norma en algún momento. Pero no porque nuestra intención sea esa. En realidad, estas cosas son juegos. La Ouija, el juego de la copa, son cuestiones que puede salirnos cara, que podemos llegar a obtener conocimiento de cosas que nos pueden de alguna manera perturbar si no se sabe tampoco cómo asimilarlas, si no se tiene la prudencia y la madurez para asimilarlas, para desarrollarlas. Cualquiera puede agarrar un juego de esos, un cartón y hacerlo, pero no cualquiera sabe con lo que está jugando, entre comillas. Por esa razón hoy quise hablarles un poquito y presentarles esta historia completamente real de este tema, porque se habla mucho. Y muchos de los que lo hablan pretenden encontrar salidas o respuestas o definiciones como, y bueno, es solamente un juego, y ahí no hay nada, y no pasa nada, es la mente de la persona que lo juega la que se cree la historia y por ahí se ve influida para mal, y los que mueven la copa son el poder o la energía de la mente de cada uno. Miren, es probable que quien mueve la copa sea la energía mental de los participantes, pero yo no tengo ninguna duda que influidos por algo totalmente ajeno a ellos, totalmente externo a ellos, a punto tal de que a veces, como resultado de todo esto, se generan situaciones sumamente desagradables. Por eso yo recomiendo sencillamente, humildemente, que se entienda o se dé al menos la probabilidad, la posibilidad de pensar de que esto no es un juego, de que puede haber algo más, mucho más, que está fuera de nuestro poder de control y que realmente puede llegar a perjudicarnos. Por esa razón, también me gustaría dejar en claro que deberíamos pensar un poquito más a menudo que todo el mal que acontece en nuestra realidad, en este plano existencial, no proviene solamente de la maldad del hombre, sino que se ve apoyada, influida y facilitada la maldad del hombre muchas veces por energías espirituales completamente negativas y completamente malignas. Lo dejamos aquí. Para el próximo episodio vamos a traer una historia realmente fascinante. No quiero terminar este episodio de hoy sin decirles realmente, sugerirles que se pueden poner en contacto a través de nuestra página en Facebook, Zona Oculta. También pueden encontrarla como Strudel Zona Asaf, A-S-A-F, Zona Asaf. Strudel, llevo un strudel y luego las palabras Zona Asaf, todo junto, en Zona Oculta. Bueno, eso es en Facebook. Estamos en Spotify, estamos también procurando abrir otras plataformas, pero esencialmente nosotros recibimos sugerencias, consultas, preguntas a través de nuestro email zonaoculta32@strudel.gmail.com. Otra vez, zonaoculta32@strudel.gmail.com. Y le damos gracias a todos aquellos que nos están siguiendo en las distintas plataformas, aquellas personas que se comunican con nosotros. Y bueno, nos da muchísima alegría porque todo esto es hecho con mucha honestidad y con mucho cariño. El saludo para todos y hasta cualquier momento.